O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Estamos oyendo este gran músico brasileño, una ópera pues que marcó toda una época, el famoso Guaraní de Carlos Gómez. Bueno, hoy nos acompaña y le deseo que tenga un fin de semana espléndido. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Ya por fin es viernes.
Oye, ¿qué pasó por aquí en el entorno donde transmitimos?
Pues resulta, doctor, que aparte de que activaron alerta amarilla por vientos y lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues alerta a los ciudadanos por las rachas de viento fuertes para la tarde y noche de este viernes. Y las lluvias intensas dejaron afectaciones viales severas en la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre todo en el anillo periférico, en las zonas de Polanco y Conscripto, también el punto más afectado.
O sea, a 300 metros de donde estamos transmitiendo. ¿Qué pasó aquí en el Bajo Puente de Palmas?
Pues ese fue el punto más afectado, que fue en Periférico Sur y Avenida Paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec, donde el nivel del agua alcanzó 50 centímetros de altura y el Bajo Puente se encuentra cerrado todavía con dirección hacia el sur. También el municipio de Tultitlán fue afectado por esta intensa lluvia.
Te iba a decir irónicamente, siempre está cerrado, ¿no? Es un nudo ahí impresionante. Oye, pero está eso. Y otro de los nudos más impresionantes que la autoridad capitalina se ha esmerado en crear, porque ya era conflictivo, es el cruce de Revolución y Benjamín Franklin. Ahora tenemos un choque de Metrobús.
Así es, doctor. Esta tarde, un poco antes de las 7 de la noche, una unidad de la línea 2 del Metrobús con dirección a Tepalcates impactó contra un automóvil particular blanco en la intersección de las avenidas Benjamín Franklin y Revolución en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y el fuerte golpe provocó que al menos 8 personas resultaran lesionadas, incluyendo adultos mayores, mujeres y un niño, quienes cayeron dentro de la unidad cuando este se frenó bruscamente.
Oye, pues bueno, ahí está un lío, parte de los problemas que hoy tenemos con estas lluvias. Donald Trump promulgó una ley genius, dice, una nueva normativa para una criptomoneda. Más está muy enojado, ya me vas a contar, Cintia, de qué se trata con esta carta que publicó, demandó a varios periodistas, se publicó efectivamente una exclusiva sobre el particular, una exclusiva del Wall Street Journal, sobre una carta con una silueta de mujer. Yo no alcanzo a ver, aparte de la vinculación que tiene con este personaje, Epstein, por qué ha irritado tanto al presidente de los Estados Unidos. Platicaremos del tema. Hoy la presidenta de la República manifestó su desacuerdo con la construcción del muro fronterizo. Bueno, pues así sigue el asunto. También le pidió, esta fue la nota el día de hoy, a Ana Augusto López Hernández, que dé su versión. Tres veces se lo dijo, tres, no una, dos, sino tres, de qué es lo que ocurrió. En este caso, Adán Augusto López informó en su cuenta de X, en un momento más le voy a leer el contenido, pues de la situación en Tabasco en materia de seguridad, pero no el vínculo que tenía efectivamente con su secretario. El secretario García Harfuch dice que no hay indicio o prueba de colusión de la SEMAR y la Fiscalía General de la República con una red de hidrocarburos, como lo publicó hoy Reforma. Bueno, pues hay por supuesto otros temas. El canciller de la República hace un llamado para revisar el sistema multilateral de Naciones Unidas. En un instante le tendremos los detalles. Hacemos una breve pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Son las 20 horas con 8 minutos, qué bueno que sigue con nosotros. Bueno, pues le comento que la jefa de gobierno ha dicho que no van a reprimir una marcha que se ha convocado para este fin de semana en contra de la gentrificación. ¿Cómo van a reprimirla si en el fondo creo que una buena parte del gobierno simpatiza con esas expresiones? Vino la marcha, e inmediatamente desplegaron a todo un bando para atender ese asunto. Yo solo espero, platicamos con Encinas del tema, y por supuesto espero que se conduzca apropiadamente la política gubernamental y no sea un elemento para arruinar las colonias que hoy tienen un elemento de prosperidad y convertirla en aquellas colonias que lamentablemente pues no le dan un tipo de vida a los ciudadanos, un tipo de vida a los ciudadanos razonable. Entiendo que se deban evitar los abusos, dar garantías a través de la Procuraduría del Consumidor o quien regule el tema de las rentas, pero no quieran, por contentar a unos grupos, deshacer eso. De momento sabemos que la jefa de gobierno dice que no va a reprimir, no reprimen ninguna, menos van a reprimir aquellas con las que simpatizan, pero el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué dice, Cintia?
Pues doctor, a través de redes sociales, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos por la manifestación convocada este domingo 20 de julio a las 3 de la tarde y dice lo siguiente: Ciudad de México, Tlalpan, entre Fuentes Brotantes y El Caminero, se esperan manifestaciones el domingo 20 de julio a partir de las 3 p.m. Una manifestación previa ocurrió en las colonias Roma y Condesa el 4 de julio y muchos participantes vandalizaron propiedades y lanzaron piedras a personas percibidas como extranjeros. El personal de gobierno de Estados Unidos tiene la instrucción de evitar el área de la manifestación. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses no participar en manifestaciones, ya que las autoridades mexicanas pueden considerar las actividades políticas y la ley en México prohíbe la participación política de extranjeros. Involucrarse podría resultar en detención o deportación. Y pone más información en MX y la dirección de la embajada.
Vaya, pues ahí lo tienen, el Chilango Moment. Y desde fuera, pues ven esto como una manifestación potencialmente pues agresiva para ellos. Al mismo tiempo dicen, no se metan en política. Enrique Hernández, buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Este sábado se dará a conocer el protocolo y las acciones que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará para la marcha anunciada para este domingo en contra de la gentrificación. Así lo dijo la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada, entrevistada en Palacio Nacional. Doctor, dijo que sí habrá acompañamiento de los elementos de la policía local en esta marcha. No habrá represión, pero también recordó que se debe mantener el respeto a los terceros. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno.
Ana, estas medidas, este protocolo, y sí va a haber acompañamiento para evitar que haya cualquier situación. No va a haber represión, no va a haber criminalización de las movilizaciones, pero sí va a haber un protocolo que garantice que no va a haber afectación.
Recordó que la Ciudad de México es una ciudad de libertades, pero se debe respetar a las personas y a los establecimientos, obviamente, ¿ah, que sí? No participan en estas acciones, doctor.
Oye, ¿han castigado a algunos de la última manifestación donde sí agredieron y molestaron a mucha gente o no?
Justamente se le solucionó. Hay dos carpetas o tres de investigación y dijo, bueno, se tiene que llegar a fondo, y eso fue lo que comentó con respecto a estas investigaciones.
Sí, tenemos dos o tres carpetas que la fiscalía está investigando y que se le está dando seguimiento, por supuesto que sí.
Pero ojalá y se cumplan, como bien lo deja entrever usted, doctor.
Pero dos o tres, dice. Bueno, pero nos van a acompañar, como suele ocurrir con las marchas. Bueno, gracias, Enrique. Y bueno, pues ahí decía lo del Chilango Moment, porque tenemos por un lado eso, y por otro lado, pues tenemos a nuestras autoridades en la situación. Ya lo comentábamos el día de ayer, la presidenta, pues balbuceando cuando le dicen lo de las estatuas del Che Guevara y Fidel Castro. Dice, bueno, pues yo quité la de Colombia, y bueno, lo hice por una profunda convicción. Pues se ve que Alessandra Rojo de la Vega tiene la profunda, en este caso, convicción. Sabía que traía ese anticomunismo tan fuerte la hoy la alcaldesa en Cuauhtémoc. A ver si podemos platicar con ella. Pues se ha agarrado todo el santo día con la secretaria Citlali. Le comento que el tema lo ligo al Chilango Moment, porque pues dice hoy Jorge Castañeda, creo que tiene toda la razón. No sé si Alessandra Rojo de la Vega, un texto que publicó en Nexos, escogió el mejor de los pleitos posibles con la 4T al desmontar la escultura del Jardín de la Tabacalera en su alcaldía, donde aparecen Fidel Castro y el Che Guevara. Dice, hay pocas cosas que le pican tanto la cresta a morenistas y a sus partidarios en la Ciudad de México a nivel federal, como cualquier supuesta falta de respeto a sus verdaderos héroes, los autores y beneficiarios de la Revolución Cubana. Lo que sí es cierto, dice Castañeda, por medio de este posible error de tacto se puedan detonar una discusión interesante en la Ciudad de México, por lo menos en redes sociales y en las páginas donde la comentocracia comenta sobre la situación en Cuba, en su historia, sus orígenes y desenlaces, y sobre el vínculo entre el carácter cada vez más autoritario de la 4T y su profunda e incondicional admiración por la dictadura castrista. Bueno, esto es lo que dice, y lo ligaba con el tema norteamericano, porque cada vez es más evidente que Estados Unidos plantea de manera directa, pues, que México tome distancia de las políticas procubanas que ha dispuesto el gobierno, contratación de médicos y también venta de petróleo o entrega de petróleo. Con lo cual, bueno, pues sí se ha armado una verdaderamente fuerte en materia polémica. Por un lado, pues les pareció muy bien mover uno porque eso refrenda sus convicciones, pero cuando las convicciones son de la alcaldesa de Cuauhtémoc, entonces dicen, bueno, ¿cómo se atreve? Está tratando de vincular o cercenar la historia. Bueno, pues es parte de toda una polémica que a lo largo del día hemos tenido, y estoy seguro permite abrir una ventana sobre también la cultura política de la izquierda, es decir, qué les parece bien, qué no, y sobre todo qué pueden hacer o qué sienten que está legitimado hacer desde el ejercicio de gobierno, y qué les parece terrible que ocurre si lo hace otro nivel de gobierno que no es efectivamente su partido. Bueno, dejamos este tema, vamos ahora con la presencia del canciller de la República, Óscar Zúñiga. Cuéntanos qué dijo Juan Ramón de la Fuente.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y como desde hace 80 años, México seguirá trabajando y colaborando de manera coordinada con la ONU, señaló el canciller Juan Ramón de la Fuente al indicar que se requiere un sistema de Naciones Unidas más fuerte y un multilateralismo más acorde con la realidad que hoy se vive a nivel mundial. Así lo dijo Juan Ramón de la Fuente.
México, como desde hace 80 años lo ha hecho, va a seguir participando de manera muy directa en el sistema de Naciones Unidas. Queremos un sistema de Naciones Unidas más vigoroso, queremos un multilateralismo más acorde con la realidad, y para ello hay que empezar por construir la parte que nos corresponde. Un buen marco de cooperación con el sistema de Naciones Unidas que sirva también para enriquecer el debate a nivel global, a nivel internacional, y los compromisos de México seguirán estando sustentados en nuestros principios constitucionales de política exterior para poder avanzar desde nuestra perspectiva en la construcción de un multilateralismo cada vez más eficaz y que sea capaz de responder a los grandes retos que nos enfrentan.
Lo anterior, Leonardo, al participar en el evento Alianzas hacia la construcción del marco de cooperación de la ONU en México y su contribución al desarrollo sostenible 2026-2031, aquí el responsable de la diplomacia mexicana, indicó que el multilateralismo debe someterse a una revisión crítica y propositiva, escuchando a todos los que están precisamente de acuerdo o no con los temas que se lleguen a tratar. Así lo dijo.
Y escuchar a todas las voces con las que estemos y con las que no estemos de acuerdo. Es necesario poner el multilateralismo, someterlo a una revisión crítica y propositiva, porque en muchos aspectos se ha visto rebasado y hemos visto las limitaciones de este, que sigue siendo la mejor opción que tenemos para encontrar una verdadera convivencia pacífica y una prosperidad compartida en el mundo.
Pues ahí está, Leonardo, lo que dice el canciller Juan Ramón de la Fuente. Esto fue en las instalaciones del Instituto Mora. Leonardo, el reporte.
Muchas gracias, Oscar.
Gracias, muy buenas noches.
Saludos. Y le comento que la agencia Japan Credit Rating reafirmó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de México. Mantiene, por tanto, el grado de inversión con las 8 agencias que evalúan su deuda soberana. La perspectiva estable confirma, dice Hacienda, la expectativa de que ya no habrá cambios en la calificación en el corto plazo. Pues vamos a ver cómo viene el siguiente presupuesto y cómo van ganando credibilidad las finanzas públicas, que han estado en los últimos tiempos muy mal. Hoy se publicó el dato del indicador oportuno de la actividad económica, que no viene mal, no viene tan mal. Bueno, ¿cómo estarán los tiempos? Que ahora crecer 0.2 en el mensual nos parece no mal, o sea, pues está bien, y en el anual 1.3. Pero bueno, me encantaría que pudiéramos ver la gráfica, la gráfica 1, que está en el boletín, para que vea usted cómo, más allá de opiniones que pueda uno tener, esa déjenmela ahí, más opiniones que pueda uno tener, pues tuvimos un repunte entre el 20 y el 21 de la pandemia, y desde entonces la economía mexicana pues está en la rayita, a veces sube un poquito, pero pues si fuera partido de fútbol, seguimos en el 0-0, y son 22, 23.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. 24 y 25. Pero bueno, así están las cosas. El gobierno interpreta que de todas maneras el contexto es internacional, es el que explica buena parte del problema, pero ahí está la estructura. Pausa.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos escuchando esta obertura del Guaraní. Fíjense que el día de hoy la presidenta de la República, ante la presión general que ha habido por el nombramiento de un secretario de seguridad que se ubica en Tabasco como el líder de la barredora, miembro militante del partido Morena, pues la jefa del Estado hoy, cuando le preguntaron sobre el tema de Adán Augusto López, el coordinador de los senadores de la mayoría, el coordinador que hizo posible, le recuerdo, creo que tiene importancia en la discusión recordar que él hizo posible la reforma judicial con la compra de la voluntad del senador Yunes y otros más, él y el senador Velasco. Interesante ver cómo se ha venido conformando Morena, ¿no? Velasco, Adán Augusto, cómo vienen de distintas partes, y esta pues lógica pragmática de hacer política que los lleva a comprar legisladores, a pasarse de un bando a otro. Velasco era pues compadre de Peña y después se pasó ya con Morena. Es decir, van pasando de un lado a otro porque su actividad política pues no tiene demasiados principios ideológicos. Da igual que sea Peña Nieto, que sea Claudia Sheinbaum o que sea López Obrador, ellos se van moviendo de uno a otro. En el caso de Adán Augusto, venía del PRI, pero se ha afincado en lo que era el obradorismo tabasqueño. Y bueno, él hizo posible esa reforma con la compra de voluntades. O sea, compró un senador. Ellos pueden decir que legítimamente el pueblo mexicano votó por la mayoría, cosa que es cierta. Después el tribunal les regaló la mayoría calificada, pero compraron a un senador. O sea, ahí hay un acto no legítimo para haber aprobado esta reforma judicial. Y el artífice fue él. Por supuesto que uno puede opinar lo que le dé la gana. Deshecho, algunos prefieren olvidarlos, otros les generó irritación. Pero está en el centro de la polémica este tema, porque pues finalmente es un ser muy poderoso, es el coordinador de los senadores de la mayoría, y pues no aparecía, y hoy la presidenta dijo esto.
La fiscalía investiga, y lo que lleven a las investigaciones de la fiscalía. Y bueno, sería pertinente que el senador pues también diera su versión. Es importante. Por ejemplo, durante el primer periodo del senador hoy Adán Augusto como gobernador, bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco. Los homicidios cayeron de manera muy importante. Pues eso habla de un trabajo que se hizo cuando él fue gobernador. Ya la parte de la investigación contra esta persona que fue secretario vino después. Por eso yo decía que el Gabinete de Seguridad el martes les pueda platicar pues cómo fue este proceso, con las fechas y todo. Pero bueno, el senador debe dar su versión también para que pues se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó él como gobernador y particularmente en el tema de seguridad.
Bueno, pues eso dijo la presidenta. Y yo me hago una pregunta, pues somos especialistas en echar el balón fuera del estadio. O sea, ¿el tema es evaluar cómo fue Adán Augusto López como gobernador? Yo creo que no. La gente ya votó y votó masivamente por Javier May. Creo que el 80% de los tabasqueños votaron por eso. Ese no es el tema. Si fue bueno, malo, regular, o si fue Merino, bueno, malo, regular. Tampoco creo que lo que esté en discusión, que es la evaluación del gobierno de Adán Augusto en materia de política de seguridad. La presidenta le da la salida a Adán Augusto y él, un ratito después, sube la tabla. A ver si podemos ver el tuit de Adán Augusto para que nuestros amigos de Telefórmula, radio, se los cuento. Pues él ni tardo ni perezoso sube. A ver, bájenlo un poquito para que vean la tabla. Esta de los... Ahí lo tienen, ahí se ve. Pues dice, a esa me agarro como un clavo ardiendo. Pero yo lamento, bueno, no lo lamento, pero lo preciso. Creo que la jefa del Estado y el exsecretario de Gobernación pues pueden discutir eso. También podríamos discutir si fue buena idea quitar el horario de verano. No, podemos discutir si México hace una aportación decisiva al cambio climático. Lo que está en discusión es quién nombró a este señor Bermúdez Requena y si tenía alguna responsabilidad política por haber mantenido un hombre que presuntamente es el líder de la barredora. Podemos discutir si llueve mucho en Tabasco o si los tamales de Chile, lo que usted quiera. El tema no es ese, no es si fue un buen gobernador o no. Fue un gobernador muy popular, lo llevó y lo catapultó a ser secretario de Gobernación y candidato a la presidencia. Esa no es la discusión. La discusión sigue siendo esa. Y dice Adán Augusto, al mismo tiempo, aún no he sido requerido. Estoy a la orden de cualquier autoridad. Entonces, la presidenta nos dice que está investigando la fiscalía, supongo que a Bermúdez Requena. Pero yo no es que quiera centrar la discusión. La pregunta es, ¿hay responsabilidad política, de Adán Augusto en el nombramiento de un individuo al que la propia inteligencia militar, pues esto es un gran trabajo del equipo de María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, documentando eso o no? Pues eso es lo que nos tendrían que responder, no si la trata de personas bajó, que ese no es el tema. Qué bueno que haya bajado. Y bueno, pues ahí la pregunta es, si estaba tan bien, ¿cómo es que se retiraron a ese señor que lo hacía tan bien y ahora Tabasco está como está? Digo, de todas maneras, como que la lógica no se centra en la pregunta pertinente ni en las, en este caso, consecuencias de lo que se está discutiendo. Es, ¿hay o no, asume o no Morena una responsabilidad? Y concretamente, si la asume Adán Augusto en lo individual o el partido decide defender a como dé lugar eso. Bueno, pues son decisiones que tendrán que ir tomando, pero ahí está el título. Dice Adán Augusto, yo estoy a la orden, pero ninguna autoridad, no he sido requerido. Pues esto es lo que dice el senador de la República. Lisbeth Hernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Diego, me da mucho gusto saludarte. Vamos con esta información importante acerca pues este golpazo, porque fue un aseguramiento bastante grande, un aseguramiento de casi 1,000 toneladas de autopartes robadas, porque tuvo lugar en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, específicamente en un, pues en un establecimiento denominado Importadora La Ronda, que se ubica justamente en Calzada La Ronda y la calle de Caruso. En este lugar fue donde se dio este, pues este aseguramiento bastante importante, casi 1,000 toneladas, ocurrió a 1:00 p.m, más o menos, que fue cuando empezó este cateo. Y bueno, como resultado de este cateo, casi 1,000 toneladas de autopartes robadas. Sin embargo, lo que llama la atención es que a pesar de la hora en la que se realizó este cateo y de la magnitud del aseguramiento, no hubo ningún detenido. Mira, para hacer pues un aseguramiento tan grande. Sin embargo, bueno, pues el golpazo para inhibir este delito de autopartes fue parte de la operación Fortaleza, que son justamente una serie de cateos para inhibir este delito, el robo de autopartes, y que comenzaron desde marzo.
¿Qué suerte tienen los delincuentes de no estar cuando llega la policía?
Así es, Leo, lamentablemente, como te comento, pues de llamar mucho la atención que en el marco de este operativo Fortaleza, esta operación Fortaleza, que como te comento, comenzó desde marzo, ha habido diferentes cateos en esta zona de la colonia Exhipódromo de Peralvillo, y la mayoría pues se han dado, sí, con aseguramientos importantes por parte de autopartes robadas.
Es una industria, entonces, ¿no?, el tema de las autopartes robadas, porque no es una cosa artesanal, ¿no? No es un taller ahí que robó 2 o 3 tapones, es una industria.
Efectivamente, Leo, y es que esta zona, en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, no era el único establecimiento, hay muchos establecimientos que justamente se dedican a esto.
Muy bien.
A la venta de autopartes robadas.
Pues te agradezco mucho el enlace, ahí está el golpe a esta industria delincuencial que la capital de la República tiene una larga, larga tradición. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Salvador Guerrero Chiprés, él es coordinador general del C5. Mi querido doctor, buenas noches.
Encantado, doctor, estoy a tus órdenes como siempre.
Oye, pues cuéntale al auditorio qué seguimiento van a tener la segunda marcha contra la gentrificación que ha generado tanta expectativa. Salvador.
Bueno, me parece que está muy claro que habrá un proceso de mucho equilibrio en la gestión que tiene que desplegar la autoridad respecto de esta manifestación. La propia jefa de gobierno, Clara Brugada, ha anunciado que el día sábado se va a presentar el protocolo que habrá de seguirse y que será una instrucción obligatoria para las fuerzas de seguridad. Por supuesto, hay que mantener un equilibrio entre aquello que debe respetarse, la libertad de expresión, por supuesto, y del otro lado también, pues la protección de las propiedades de las personas que están en el curso, en el trayecto de esta manifestación. Hay varias manifestaciones, pero esta ha adquirido una visibilidad especial. Va a ser muy interesante porque van a convivir 3 de ellas de carácter muy distinto, de naturaleza muy diversa. Así que lo que hay que esperar es que haya mucho equilibrio, que haya institucionalidad, y por supuesto el C5 va a acompañar. El C5 tiene cámaras a lo largo de todo el trayecto, tiene 7 postes de 9 metros, 2 postes de 20 metros, 14 tótems, cámaras LPR y ANPR, que básicamente es reconocimiento de matrículas, y estaremos monitoreando y contribuyendo, por supuesto, como integrantes del Gabinete de Seguridad, en este esfuerzo muy importante que encabeza la jefa de gobierno, para demostrar que esta ciudad puede convivir con las expresiones de cualquier tipo, de cualquier agenda, pero al mismo tiempo pues se tiene que hacer respetar un cierto sentido de orden que proteja la integridad de las personas y la propiedad de los particulares.
Que cada quien exprese lo que quiera, pero sin poner en riesgo a los demás. Oye, ¿qué son los C2, Salvador?
Bueno, hay la estructura del C5 básicamente está compuesta de este edificio de Cecilio Robelo, donde colaboran 29 entidades, algunas de ellas federales y otras locales, y tiene 7 C2, centros de comando y control. Uno por cada punto cardinal, 2 en el centro histórico y 1 en la central de abastos. Cuando uno habla del C5, está hablando de 7 C2 y de un C5 de este edificio magnífico que está ahí en Cecilio Robelo número 3 y los otros que están en cada, insisto, punto cardinal. Y en el centro destacadamente, que van a ser útiles en el caso de estas y otras manifestaciones como ha ocurrido a lo largo de los últimos 10 años.
Muy bien, pues doctor, te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros.
Encantado, doctor. Hasta luego. Buenas noches.
Salud, Salvador Guerrero, el coronel general del C5. El día de hoy platicando con usted. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Mucha polémica en torno a este tema de las estatuas del Che Guevara y de Fidel Castro. Mucho más polémica que cuando Claudia Sheinbaum decidió quitar unilateralmente la de el almirante Colón, en este caso en Reforma. Primero dijeron que la iban a restaurar, que la iban a efectivamente a poner al día, pero bueno, generó en el margen alguna discusión. Las colectivas se apoderaron después de esa plaza, que es lo que hoy tenemos, ¿no? Pero hoy leo a la secretaria Citlali Hernández preguntarle a la alcaldesa de Cuauhtémoc si efectivamente quitó las estatuas del Che Guevara y Fidel Castro por una razón ideológica o administrativa. Yo tengo en el enlace ahora a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Buenas noches.
Leonardo, buenas noches, con el gusto de saludarte, gracias por el espacio.
Pues retomo lo que le preguntaba Citlali, la secretaria, ¿fue ideológica o fue efectivamente administrativa la idea que alentó esta decisión? Alcaldesa.
A ver, lo que alenta la decisión fue las múltiples peticiones por parte de las y los vecinos desde que iniciamos este gobierno, que nos pedían por dos razones retirarlo. Uno, por recuperar sus espacios, sus bancas para sus hijos, sus familias. Y otra gran parte...
¿Pero tanto les molestaba un par de estatuas, alcaldesa?
A unos, por supuesto que sí, quieren juegos, quieren la recuperación del espacio. Y otra parte, efectivamente, una cantidad importante, no consideraban ni consideran que se deba rendir homenaje a figuras vinculadas con la persecución política y la tortura de opositores. A raíz de todas estas peticiones, nos pusimos a investigar pues quién las compró, cómo, con qué. Nos dimos cuenta de varias irregularidades que fueron adquiridas con el delegado Ricardo Monreal en el 2017. Costaron 600,000 pesos, que un recurso que estaba destinado para otra cosa, ¿no? Para arreglar las calles, etcétera. Se le asignó al personal de base el resguardo. Hasta hoy, una señora y un señor, trabajadores de la alcaldía, tienen el resguardo de esas estatuas. La señora no se ha podido jubilar, de hecho, por la responsabilidad con la que carga por haber sido coaccionados. Y cuando fueron instaladas, Leonardo, en el 2018, tenían una opinión desfavorable por el aquel entonces gobierno de la ciudad. Entonces, tomamos la decisión de retirarlas y nos hemos encontrado con estas opiniones como la que mencionas de Citlali, que es completamente incongruente conforme a lo que dijo Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno, hablando de esta ciudad como una ciudad de derechos y libertades, en donde quitaron no solo la de Colón que mencionas, sino también pues todas las placas del expresidente Díaz Ordaz, de todas estas personas que atentaban contra los derechos humanos.
Ya, bueno, pues ahí está el tema. Por otro lado, pregunto, una vez que esto se ha tomado como decisión, naturalmente ha tenido una repercusión, supongo que ya vio el artículo de Jorge Castañeda, dice que pues les dio exactamente en un tema que les es particularmente sensible, además de permitir ver la incongruencia, es decir, quitamos unas estatuas porque en este caso respaldan o atentan contra nuestras convicciones, según sea el caso. Pero bueno, ciertamente esto da gasolina a un debate mucho más amplio en el país, alcaldesa.
Pues es que estoy de acuerdo, las dictaduras de izquierda son buenas, pero las dictaduras de derecha son malas. ¿O será que consideran que los asesinados tienen mayor dignidad si fueron asesinados por un régimen de uno u otro signo político? Yo la verdad estoy profundamente en contra. Las dictaduras son reprochables, sean de izquierda, derecha o centro. La persecución política es mala y debe estarse en contra de ella, venga de donde venga, ¿no? Entonces no puedes juzgar acciones de movimientos políticos aliados a sus gobiernos como buenos, y cuando son distintos ya critican y ya alzan la voz con una completa incongruencia, ¿no?
Pues yo debo decir que a mí me parece muy mal que vayan quitando estatuas, la de Colón o estas, pero esa es mi opinión. Preguntarle ahora, alcaldesa, el tema este de las nuevas políticas, dice la jefa de gobierno, para combatir la gentrificación, ¿a usted qué opinión le merecen?
Mi opinión la he externado. Yo estoy a favor de una prosperidad urbana y humana, no, así le llamo, que es buscar las mejores condiciones de vida para todas y todos los capitalinos en todas las colonias, más de 1,800 colonias de esta ciudad, en donde pues han tenido una deuda histórica, y digo han tenido porque pues ellos son quienes han gobernado la ciudad por más de 28 años y pues no han cumplido con un tema de vivienda digna, ¿no? Que es un derecho que tenemos las y los mexicanos. Y lo que yo creo es que pues más bien deberían de invertir en transporte, en movilidad, en calles iluminadas, limpias, seguras, en seguridad, ¿no? Y que todas las colonias sean lugares en donde pues sean dignos para vivir, no destruir lo que se ha hecho bien en ciertos gobiernos locales o en ciertas alcaldías, ¿no? Más bien pues cumplir con quienes aspiran a vivir mejor, dándoles los mejores servicios. Y en esto pues han fallado. Ojalá que las medidas que presentó verdaderamente se abran a un diálogo, a un debate, en donde pues tengamos voz los opositores, tenga voz, por supuesto, la ciudadanía, y lleguemos a lo que pues será mejor para quienes viven en esta ciudad.
Porque han hablado de reglamentar, ¿no?, rentas, o estar viendo ahí algunas cosas. Pero le pregunto, buena parte del centro de la ciudad está subutilizado y lo ha recorrido en los últimos días. Te ha hecho un mercado por todas partes, alcaldesa. ¿No tiene arreglo nuestro centro histórico?
Es una pregunta que deberíamos hacerle al gobierno de la ciudad. Es bueno saber que el centro histórico tiene 4 autoridades, ¿no? En lo que respecta a los servicios, al comercio en vía pública, tenemos la autoridad del centro histórico, que depende del gobierno de la ciudad. La alcaldía no está facultada para entrar al centro histórico, pero definitivamente hay forma de arreglarlo, ¿no? Hay que querer y hay que meterle ganas para entrar a un tema que es sumamente complicado, pero que también pues se perjudican los derechos de otras personas que quieren caminar libremente por las banquetas, por las calles, o la gente que tiene negocios que han venido cerrando por este desborde del comercio en vía pública, y no solo eso, de la inseguridad, de la falta de luz, o inclusive de que cierran calles porque pues desde el expresidente que vivía en el Palacio pues se tomaron todas estas calles como garage personal y afectaron muchísimo a las vecinas y vecinos. Yo estoy en completa disposición de colaborar con el gobierno de la ciudad, aunque no me toquen los espacios, ellos saben que yo le entro con la fuerza que tenemos en la alcaldía para poder recuperar el orden y la paz en las 33 colonias de la Cuauhtémoc.
La pregunta se la hacía ayer a Alejandro Encina, se la hacía usted también, porque siento que tenemos ahí mucho espacio para edificar vivienda digna y tener todos los servicios, y está totalmente subutilizado. Son manzanas y manzanas, Alessandra.
Así es, y no solo el centro histórico, me atrevo a decir que en la Cuauhtémoc tenemos colonias que se podrían hacer parques dignos, vivienda digna, como Atlampa, como Santa María la Ribera, ni hablar de la Guerrero y la Morelos, que viven en hacinamiento muchas secciones, ¿no?, muchas familias con falta de servicios como de salud, de movilidad. Entonces, yo creo que no es destruir lo que se ha hecho bien, ¿no? Más bien es dignificar las condiciones de todas las personas, porque la gente merece más, porque lo público no tiene que ser sinónimo de chafa o mal hecho o de que se caiga el metro, sino la gente merece lo mejor, y ahí hay que enfocar nuestros esfuerzos como gobernantes.
Muy bien, pues alcaldesa, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti por el espacio. Saludos, buena noche.
Saludos, pues ahí está el tema. Y bueno, pues una de las preguntas que yo me hago cotidianamente es por qué tenemos gobiernos que, en vez de ordenar lo que tienen que ordenar, están pensando ahora en reglamentar alquileres. Entiendo que debe haber una instancia de a la cual referirse, no sé si sería la Procuraduría del Consumidor u otras más, pero yo entiendo que pues el gobierno de la ciudad tiene muchos problemas. Primero, reordenar, rescatar un centro histórico que es patrimonio de histórico de nuestro país y que bien haríamos en conservarlo, permitir que la vía pública sea vía pública, ordenar semáforos, evitar que tengamos estas inundaciones tan terribles, que entiendo que no pueden evitar que llueve, llueve y llueve mucho, pero podríamos tener un mejor drenaje, trabajar mejor el tema de la semaforización, tener zonas de bajas emisiones. Yo creo que ya le urge a esta ciudad reglamentar este tema de los camiones por todas partes y decir, aquí circula tal o cual efectivamente vehículo, solamente que sea híbrido, es decir, proteger el medio ambiente. Pero bueno, se meten a un montón de asuntos y están tratando de regular el todo cuando algunas cuestiones fundamentales de la gestión cotidiana y que debería ser propia de los gobiernos locales no se atienden. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, platicar acerca de la carta por la que se ha creado mucha polémica entre Donald Trump y The Wall Street Journal, pues resulta que en 2003 Jeffrey Epstein recibió como regalo de cumpleaños un libro preparado por Ghislaine Maxwell con mensajes de amigos.
Ghislaine Maxwell, que era la asistente de Epstein.
Uh-huh. Narrado por, pues ahí con mensajes de muchos amigos influyentes. Entre ellos, una página atribuida a Donald Trump, que incluía un dibujo explícito de una mujer desnuda y un texto mecanografiado, narrado como un diálogo imaginario entre Trump y Epstein en tercera persona.
Pero lo explícito, ¿qué es eso? Digo, eso podrías decir que está firmado por Matisse. Y te diría, no sé si Matisse dejaría una silueta así, pero ahora mismo lo recordé. No entiendo por qué escandaliza tanto a Donald Trump. A lo mejor porque la firma parte del monte de Venus de la señora, de la silueta, ¿no? Porque no llega señora. Pero tampoco entiendo. Bueno, a lo mejor es que lo vinculan con Epstein. Ese es el problema, ¿no?
Pues ahí tenemos el texto donde dice, debe haber algo más en la vida que tenerlo todo. Comenzaba la nota. Donald Trump decía, sí lo hay, pero no te diré qué es. Jeffrey, ni yo tampoco, ya que también sé lo que es Donald Trump. Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. Jeffrey, sí, las tenemos ahora que lo pienso. Donald, los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta? Jeffrey, de hecho, me quedó claro la última vez que te vi. Trump, un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto. Y bueno, el Wall Street Journal publicó esta carta en la semana y Trump ha negado tajantemente haberla escrito. Asegura que nunca ha dibujado mujeres, que la carta es falsa y anunció una demanda millonaria por difamación contra el periódico. Trump afirma que ya había advertido al medio antes de su publicación y acusa que todo es una maniobra política para vincularlo injustamente con los crímenes de Epstein y por eso exige que se liberen todos los testimonios del gran jurado para demostrar que no tiene relación alguna con el caso. Mientras tanto, el Departamento de Justicia y el FBI confirman que las páginas del álbum sí formaron parte de las investigaciones pasadas sobre Epstein y Maxwell, y aunque no han determinado su autenticidad, pues el caso sigue abierto y Trump con esta polémica y la demanda.
Bueno, pues está eso. Ahí seguimos, por supuesto, atentos a otros misterios también. Veía en prensa norteamericana este misterio, el avión, este Dreamliner de Air India que se estrelló. Parece que el piloto toma una decisión cuando menos confusa, ¿no? Cuando va subiendo, corta el combustible y genera un accidente terrible. Todavía están las investigaciones y naturalmente pues las hipótesis de qué llevó al comandante de la nave de Air India a tomar la decisión que tomó. Es una cosa enigmática que sigue efectivamente fluyendo en los últimos días. Juan Antonio Jiménez, buenas noches.
Gracias, doctor. Buenas noches. Este domingo se cumplirán 2 meses del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de gobierno Clara Brugada, y este viernes se dio a conocer un nuevo video en donde aparecen 3 de los 4 probables responsables de la doble ejecución, quienes llevaban gorra, e incluso uno de ellos tenía hasta cubrebocas y una corbata, por lo tanto no fue tan fácil pues tener mayor apreciación de sus rostros. Las imágenes del video fueron captadas en la alcaldía de Iztacalco, donde los sujetos abandonaron la camioneta que utilizaron para su huida. Tras las imágenes mostradas, ellos se suben a otra unidad y escapan con rumbo al Estado de México, donde se pierde ya su trayecto. Estas personas son buscadas por la Fiscalía Capitalina, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana e incluso por las autoridades federales. Cabe recordar que el pasado 20 de mayo ocurrió el asesinato de Ximena y José, colaboradores de Clara Brugada, en la avenida Tlalpan. Uno de los sospechosos, que tenía un chaleco de trabajador, era quien los estaba vigilando desde días anteriores y se encontraba precisamente en el lugar del crimen. Un día después, las autoridades dieron a conocer que al menos 4 sujetos habían participado en lo que señalaron que fue un importante grado de planeación. El pasado martes 24 de junio, Brugada reiteró que no habrá impunidad en este caso y que pronto se van a dar resultados. Sin embargo,
¿cuándo dijo eso?
Eso fue el 24 de junio, hace ya un mes prácticamente.
¿Y resultados hay o no?
Pues eso es a lo que yo iba, doctor. Tenemos ya prácticamente 2 meses y todavía no tenemos respuestas a las principales preguntas: ¿por qué los asesinaron y quiénes los asesinaron?
Pero tranquilo, ya la jefa de gobierno dijo que no habrá impunidad. No sabemos cuándo van a resolver el crimen de sus colaboradores, pero ten la certeza de que eso ocurrirá.
Pues estaremos al pendiente en cuanto al informe, doctor.
Muy bien, muchas gracias. Cintia.
Pues doctor, también la COFEPRIS declaró las playas de México que no son aptas para uso recreativo durante estas vacaciones de verano 2025, que presentan niveles de contaminación bacteriana y que, por supuesto, hay un riesgo para la salud de los bañistas. Son las siguientes: Playa Tijuana en Baja California, Playa El Real en Colima, en Guerrero son 4 playas, que es Playa Caletilla, Hornos, Caravali y Papagayo. En Jalisco, Puerto Vallarta, Playa Mismaloya, del cual y playa
me gustaba a mí Mismaloya. Entonces ya no es apta.
No es apta. En Michoacán tenemos playa Nexpa, Boca de Apiza, Caleta de Campos, Chuquiapan, Las Leñas y playa Jardín Heréndira en Lázaro Cárdenas. Y por último en Oaxaca, playa La Bocana, Huatulco.
Ah, en Huatulco. Vaya, pues ahí está la situación de las playas. Óscar Zúñiga, te saludo.
Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Y la organización Artículo 19 ha documentado un preocupante patrón de censura oficial en el país. Según su más reciente informe, Barreras Informáticas, Desafíos para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información, han identificado un caso de censura cada 3 semanas en contra de los periodistas que son víctimas de ataques y acoso judicial por sus críticas a funcionarios, gobernadores y legisladores ligados al Partido Morena. Dicha organización internacional indicó que al menos tiene un registro de 27 periodistas víctimas de acoso judicial, demandas por daño moral y acusaciones de violencia política de género. Además, apuntan que las agresiones a la prensa ocurren cada 12 o 14 horas, situación que pone en alerta a colectivos, defensores de derechos humanos y, desde luego, a los periodistas. Leonardo, el reporte.
Muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy presentaron efectivamente en la mañanera una tarjeta que va a permitir, dice la jefa del Estado, transferir remesas y recuperar el impuesto que le va a poner, en caso de que sea del depósito en efectivo, el impuesto que está poniendo los Estados Unidos. Dicen que es relativamente sencillo. Yo aquí también me hago la pregunta que me hacía hace un rato: ¿qué hace el gobierno compitiendo por el tema de las remesas? Entiendo que ayude, reglamente, regule, pero no opere, ¿no? Finalmente es una cuestión que podría dejar a muchos actores. Pero bueno, presentan esta tarjeta de Finabien Paisán, donde, bueno, pues se deposita el dinero en un negocio, después se envían las remesas y la gente la puede retirar en México y obtener el reembolso, en este caso, del impuesto que le cobren los estadounidenses. También presentaron el trámite de menaje de casa, efectivamente, para todas las personas repatriadas o deportadas. A ellos también les cae la aduana y les dicen: ¿qué puede traer y qué no? Muchos pues han traído, bueno, aquí en este país se regularizó la importación de vehículos chocolate, lo cual pues ya no se verían a todos los demás, es decir, porte el coche donde le dé la gana. Pero bueno, seleccionan ahí una serie de temas. Si usted quiere efectivamente consultar esto, puede entrar a la página de miconsulado.sr.gob.mx. Hoy el canciller dijo que se han digitalizado muchos trámites. Cintia, nos vamos.
Que tengan un excelente fin de semana, doctor.
Igualmente, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.